las cosas que Fernando cuando ora menciona tantas partes de la palabra que yo decía, eso lo voy a compartir, eso voy a decir, eso voy a decir. Siempre toca algo, pero muchas cosas, no solo algo. Bueno, pues cada... Yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Pues cada vez que nos reunimos, cada vez que nos metemos en oración, o cada vez que leemos la palabra o escuchamos la palabra, sin duda lo que buscamos es acercarnos a Dios. Yo me noto eco, sí. Tampoco es que sea muy tiquismiques con esto, yo podría hablar sin esto incluso, pero lo voy a poner así, vale. Entonces, aquí estamos precisamente hoy. Y hemos venido a acercarnos a Dios, ¿verdad? No venimos porque sea viernes también y es el día de la reunión de la iglesia, desde luego, y venimos a estar con los hermanos y es una de las formas de acercarnos a Dios, estar con los hermanos. Dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Forma parte de la obediencia, también venimos por obediencia. Pero entendemos que todo lo que tenga que ver con escuchar la palabra, con orar, con venir a la iglesia, tiene como propósito acercarnos a Dios. Y a eso hemos venido hoy, como venimos siempre. Y este acercarnos a Dios tiene otro propósito, y es que crezcamos, ¿verdad? El propósito es crecer. Crecemos y dice... Incluso la palabra no resulta pretencioso, porque dice la palabra que crecemos hasta llegar a la estatura de Cristo. También lo mencionaba antes Fernando. A la estatura esto puede resultar, dices, bueno, nosotros venimos para llegar a ser como Cristo. Pues sí, está previsto y así es. Y ese es nuestro deseo y por eso nos reunimos y por eso hacemos todo lo que podemos para acercarnos a Dios. Es en Él donde vamos a conseguir todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento y que se cumpla la voluntad y la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que estamos, como si dijéramos, entrenándonos para ese momento, ¿verdad? Y no lo hacemos de una forma solitaria o así como ascetas o como en monasterios, ¿verdad? Lo hacemos precisamente, desde luego en la intimidad muchas veces, pero muchas veces aquí. Entre todos, y muchas veces nos es mucho más fácil orar y mucho más fácil dirigirnos a Dios y mucho más fácil escucharle cuando estamos rodeados. Hay tiempo para todo, pero esa es una de las formas. Y tenía apuntado precisamente, bueno, no os asustéis, tengo siempre mis papelitos, pero es que como casi no veo y tengo que andar siempre con las gafas, yo anoto todos los textos, o casi todos, los traigo anotados, y entonces, no para que no uséis vosotros las palabras, para no tener que estar yo buscándolos, vosotros podéis buscarlos. Pues precisamente esto que estábamos hablando está en Efesios 4, desde el 11 hasta el 15, pero podemos leer, dice el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, fijaos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera, etcétera, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Así que ese es el propósito. Así que así es como crecemos, así es como avanzamos en oración, para crecer hace falta conocerle a Él, ¿verdad? Decimos que nos acercamos y es para conocerle. Y si tenemos que conocerle a Él, pues qué mejor que conocerle a través de la palabra. Y sobre todo a través de su carácter y la... Toda la palabra revela su carácter, todo, desde el principio hasta el final. Incluso las genealogías esas que a veces nos cuestan, o que partes de Levítico, por ejemplo, de Éxodo, que huimos de ellas, ¿verdad? Que las leímos muy poquito, mucho menos que el resto. Incluso en esas es revelado el carácter de Dios. Unas veces es verdad que nos revela sus atributos, sus grandes atributos, ¿verdad? Su amor, su bondad, su omnisciencia. Otras veces nos revela su capacidad de orden, sus estrategias en la guerra, por ejemplo, que son estrategias para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, pero somos soldados de Cristo y somos otras muchas cosas, real sacerdocio. Hay muchos otros nombres que tenemos que Dios nos da y que tienen que ver con todas estas partes de la Biblia. Así que hoy, en este conocimiento y en este acercarnos a Dios para conocerle, su carácter, lo que Él es, pues quisiera compartiros, la última vez que compartí aquí, hablé de la misericordia de Dios. Y hablé de la misericordia de Dios, sobre todo, porque había muchas cosas que decir, como siempre, ¿no? Pero hablé de ella sobre todo en las aflicciones, en los momentos difíciles que los pasamos, en las pruebas, sobre todo era hacia donde iba dirigido. Y es que al aprender de sus atributos podemos alabarle realmente por lo que Él es, ¿no? Y podríamos hacer una lista cuando hablamos de los atributos de Dios, los libros que hay de atributos, pues mencionan una docena, un poco más, pero desde luego hay muchísimos más, porque cada nombre que le podamos dar a Dios es un atributo de Él. Nos referimos con atributos a todo lo que es verdad acerca de Dios, esas características que son intrínsecas de Dios, que forman parte de su esencia. Dios no es que sea bueno solamente, es que es la bondad. Dios no es que sea misericordioso, es que es la misericordia. Dios no es que sea solamente cualquiera de estos que queramos, es que Él es completamente, Él es perfecto en todos ellos. Así que, muy relacionado con la misericordia, está precisamente otro de estos atributos. Voy a hablar de la fidelidad de Dios. Y precisamente, incluso la vez pasada, creo que empezaba, el primer versículo que leí está muy ligado a la misericordia y a cualquiera de los otros atributos. Pero precisamente volvemos a leer el primer versículo, los primeros versículos que leía yo en esa ocasión y que también Fernando ha mencionado hoy. Me refiero a Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, si nos paramos ahí, acerca de la misericordia. Pero fíjate que dice: grande es tu fidelidad. Es tu fidelidad la que hace que tu carácter misericordioso se manifieste una y otra vez, todas las mañanas. Cada día son nuevas tus misericordias porque es fiel. Si aquí ahora mismo preguntásemos, ¿quién considera aquí que Dios es fiel? Seguramente, no porque lo hemos leído en la palabra y demás, pero seguramente tendríamos un buen puñado de testimonios que revelarían que Dios ha sido fiel contigo, en lo personal, ¿verdad? Y podríamos hablar en muchas circunstancias. Y podríamos hablar seguramente habría testimonios de la fidelidad de Dios en lo personal, en la familia, en la iglesia, incluso, y eso es maravilloso, desde luego, pero mucho más maravilloso me parece a mí que aún si te acabaras de convertir ayer y no hubieras tenido todavía ocasión aparente de que en una circunstancia difícil hubieras podido apreciar la fidelidad de Dios, eso no varía para nada el hecho de que Dios es fiel. Y por eso digo que hablamos de sus atributos. No hablamos de sus atributos por lo que nos benefician. Desde luego nos benefician. Sin esos no estaríamos aquí siquiera. Pero me gustaría ir a hablar de la fidelidad en otra dimensión. En la dimensión en la que Él lo es. Él es fiel. Si hay un atisbo de fidelidad por nuestra parte, siempre será porque Él es fiel, porque Él mueve mi corazón para serlo, jamás independientemente. Así que es un poquito en esa dimensión. Vamos a leer en Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Dice, os lo leo yo. Dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. En la palabra encontramos el atributo este de ser fiel, tanto referido al Padre y al Hijo muchas veces. Aquí se refiere al Hijo claramente. Y, por supuesto, al Espíritu Santo, aunque no lo diga explícitamente, podemos interpretar, porque son uno, ¿no? Pero aquí, concretamente, se está refiriendo a Jesús, el fiel. Y más adelante, en una de esas visiones de Juan en Apocalipsis, en el 19, capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, había diademas, todo esto, y estaba vestido, en el 13, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si tuviéramos duda de que se estaba refiriendo a Jesucristo, su nombre es el Verbo de Dios. No necesitamos hacer muchas definiciones acerca de lo que es la fidelidad, porque si nos referimos a la fidelidad del hombre, la fidelidad con minúscula, pues encontraríamos en la RAE, y, bueno, definiciones en el diccionario que hablan de lealtad y que hablan de exactitud, ¿verdad? Y por tanto el fiel pues sería el que, dice el diccionario, el que guarda la fe, es el fiel, y el que en cumplimiento de sus obligaciones no defrauda la confianza. Y también dice el diccionario cristiano, que acata las normas de la Iglesia, o creyente de una religión, eso es un fiel, ¿verdad? Así que el infiel, para los cristianos, los cristianos no solemos hablar de infieles tantos, pero los musulmanes hablan mucho de infieles. Dicen, ¿el infiel quién es? El que no profesa su religión, que consideran que es la verdadera. Entonces, también hablamos de fieles e infieles en ese sentido. Pero me gustó que no en la Real Academia, pero en la Wikipedia, que tiene de todo, dice que la fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y prometer resulta, en este caso, una acción soberana, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo condiciones que no se pueden prever. Así que cuando el hombre es el que promete, corre un gran riesgo, porque se compromete a actuar de forma que hoy juzga óptima, pero mañana puede no serlo. Así que, desde luego, no nos equivocamos mucho si decimos que la fidelidad es algo que le corresponde, en su plenitud, le corresponde casi exclusivamente a Dios, ¿verdad? En estos términos, si has de prometer algo que has de cumplir y así serás fiel, pues no sabes si podrás cumplirlo. Nadie sabe si podrá cumplirlo. Solamente Dios está seguro de que lo que promete lo va a poder cumplir. Es el único. De lo que extraemos de la Biblia en cuanto a definiciones, la fidelidad de Dios significa que nunca dejará de ser lo que es, que siempre será fiel a su palabra, a sí mismo, a sus obras, a su creación, que no imita a nadie, ni se ve influenciado por nadie, que siempre hace lo correcto. Y a nosotros nos garantiza que no dejará nunca de ser quien es, ni hacer lo que ha prometido hacer. Ni miente, ni rompe sus promesas, ni viola sus pactos, ni dice una cosa queriendo decir otra, es mucho más claro que todo eso, ni pasa nada por alto, ni se olvida de nada. Todo eso está implícito en que él es fiel, en la palabra fidelidad, en su fidelidad, no tanto en la palabra como en el sentido de la fidelidad. Fijaos que Jesús dijo de sí mismo que él es la verdad. Él es la verdad, así que va tan unida a la fidelidad. Y precisamente es fiel, la fidelidad va muy unida, ya hemos dicho, a la misericordia, desde luego, pero también a ese otro atributo que es tan exclusivo de Dios, que es la inmutabilidad, que no cambia. Significa, eso es lo que significa inmutabilidad. Dice en Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ayer refiriéndonos incluso a antes de la creación. O sea, ayer, hoy y por los siglos. Por eso tenemos tan, por la inmutabilidad y por la fidelidad, tenemos tan seguro en nuestras vidas que Dios ha de cumplir todo lo que ha prometido. En Hebreos 6, versículos 17 al 20, dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque es un poquito más claro. Lo demás está todo en la Reina Valera del 60, que a mí para estar aquí delante me gusta más porque es la que usamos todo y la que hemos memorizado, ¿verdad? Yo los versículos, los que me sé, me los sé por esa versión. Los otros me gusta leerlo de vez en cuando porque añade un poquito de luz, a lo mejor, pero esto sí que me parece que está mejor expresado. Dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla, de la que cantábamos hace un ratito, del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, entonces, creo que tenemos bien delimitado lo que consideramos, si se pudiera limitar, lo que consideramos que es la fidelidad. Así que este sentido de que Dios nunca ha roto un pacto, nunca ha dejado de cumplir una promesa, nunca ha mentido, ni nunca lo hará, y tenemos esa seguridad, hay unos cuantos textos que lo enfatizan y vamos a estar manejando alguno de ellos. ¿Recordáis en Números 23? Estamos en el momento en el que, en esas conversaciones entre Balac y Balaam, ¿os acordáis? En que Balac le pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Dios porque le tenía miedo, y tenía miedo de que Dios lo bendijera y que les ganara las batallas y que les arrojara de donde estaban. Entonces, ahí Balaam, sin mucha convicción, pero Dios en su fidelidad se va incluso por encima del que predica, por ejemplo, por encima del que ejecuta, aunque esté obedeciendo a Dios, pero se va por encima de eso. Balaam no estaba muy convencido. Pero llegó un momento en el que el versículo 19 tuvo varios deslices, hasta le habló una mula, ¿verdad? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Lo que Dios tiene intención de hacer, no hay nadie que pueda revocarlo ni que pueda pasar por encima de ello. Y esto nos recuerda a lo que dice en Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Exactamente todo. Y en Deuteronomio 7, del 7 al 10, leo todo esto porque me parece que son versículos que es como si apuntalaran completamente esta realidad, que es una realidad en sí, pero que debe serlo para nosotros, ¿no? Y no hay otra forma más efectiva, a mi juicio, de que algo que Dios dice se apuntale que lo que transmite exactamente su palabra. Nada de Yo lo puedo rodear, ponerlo más bonito y todo lo que queráis y contar alguna anécdota incluso, pero nada tan bueno como lo que dice la palabra. Estamos en Deuteronomio 7, del 7 al 10, y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón y del rey de Egipto. Conoce pues que Dios, que tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Quiero decir que la fidelidad de Dios, el cumplir sus promesas, tiene que ver con todo lo bueno que esas promesas significan para nosotros, y tiene que ver también todo lo malo que también se cumplirá, y de hecho va a haber mucho malo que se cumpla también como consecuencia de la desobediencia a Dios. Los salmos están llenos de declaraciones de la fidelidad de Dios, y aquí he buscado unos pocos en los que no solamente declara la fidelidad y nos estimula o nos sirven de estímulo para adorarle por su fidelidad, que es una de los motivos de estos salmos, sino que nos alienta a la posibilidad de ser fieles porque Él es fiel. Y tenemos en el Salmo 36, el versículo 5, dice: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ya sabemos que los salmos son muy poéticos, ¿verdad? En otro dice, en el 89, el versículo 8, dice: oh Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres tú, y tu fidelidad te rodea. Es decir, llega hasta los cielos, te rodea, todo en ti es fidelidad, ¿no? Pero en el 36 que estábamos leyendo, en el versículo 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y yo creo que no cometo ningún error si digo que en esto que os decía yo, que nos alienta a la posibilidad de ser fieles, exclusivamente porque Él es fiel, cuando está diciendo cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, los hijos de los hombres se amparan a la sombra de tus alas, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, yo puedo poner perfectamente en tu fidelidad, hay alguna posibilidad de fidelidad por nuestra parte, ¿verdad? Sin, me parece a mí. Y bueno, en esos salmos está continuamente diciendo: hice pacto con mi escogido y he guardado el pacto. Y entonces el salmista le alaba por todo eso. Pero fíjate que también las aflicciones a veces son actos de fidelidad por parte de Dios. Y si no, veamos en el Salmo 119, entre otras muchas, pero tampoco quiero atiborraros con tantos versículos, pero en el Salmo 119, en el 75, dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. O sea, está claro que es por tu fidelidad, porque no me quieres dejar. La fidelidad le lleva a no dejarnos ni siquiera que nos descarriemos. ¿Qué más queremos, verdad? Entonces, porque su fidelidad la que lo asegura, no es que nosotros seamos fieles. Dice: sea tu misericordia ahora para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y subsiste. Porque lo dijiste y eso es así. Y bajando un poquito a otra dimensión, no quiero abusar, Estamos viendo todo lo que supone la fidelidad de Dios y cómo está expresada todo a lo largo de la palabra. Vamos a bajar un poquito a ver cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas de múltiples formas, pero hay aquí algunos principios de la fidelidad de Dios en algunos aspectos que me gustaría comentar. Por ejemplo, la fidelidad con los pecadores. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Cuando hablamos de los pecadores, pues todos cometemos pecado, ¿verdad? Pero los que nos hemos beneficiado, digamos, de la sangre de Cristo, pues a mí no me gusta que nos llamen, no me gusta hablar de nosotros como pecadores, aunque cometamos pecado. Pero entiendo que por un lado están los pecadores y por otro lado los que pecadores somos, cometemos pecado, pero los que nos arrepentimos, los que nos hemos arrepentido en algún momento, ¿no? Aunque tengamos que estar continuamente arrepintiéndonos. Estaba comentando que la fidelidad es tanto con los pecadores que tienen que arrepentirse todavía, como con nosotros, los que ya nos hemos arrepentido una vez. Y si no, leamos en Primera de Juan 1, 8 al 10, ya sabemos, ¿verdad?, lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y un poquito más adelante, siguiendo en Primera de Juan, pero ya en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, mejor aún no pecar. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y si es el justo, ¿por qué no nos...? Porque su justicia precisamente se va a eso, a que Él pagó por nosotros. Ya se hizo el juicio. Dice, y Él es la propiciación, el sacrificio para tener a Dios propicio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y a esto Él es fiel. Su fidelidad se manifiesta en esto. Él sigue tendiendo la mano a los pecadores. Incluso quiere usarnos a nosotros para tenderles la mano, pero el que va a salvarles, el que va a permanecer fiel, el que va a mostrarse como justo con ellos, desde luego, es Él. La justicia, en este caso, está a nuestro favor. Además de la fidelidad con los pecadores, también estuve reflexionando un poco, fidelidad con quien es tentado, con las tentaciones que nos estorban. Si sientes, y seguramente que alguna vez lo hemos sentido, que no puedes escapar ni a derecha ni a izquierda, como que estás pillado, ¿verdad? Que la tentación como que está ahí y eres muy consciente de ella y parece que no puedes ir ni para adelante, ni para atrás, ni para derecha, ni a izquierda, pues muy bien. Si no puedes ir hacia ningún lado de esos, ya sabes a dónde tienes que ir, arriba. Hacia arriba, salir hacia arriba, porque la fidelidad es el camino, la fidelidad es el camino, es la salida que nos conduce hacia arriba. Y además puedes recordar que no eres el único que es tentado, que no eres el único que se siente atrapado, que las tentaciones a las que te enfrentas no son ni mucho menos exclusivas de ti, otros muchos están sufriendo esas tentaciones y algo más, y es que Jesús pone límite a las tentaciones y nos socorre en ellas. ¿Por qué? Por su fidelidad. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha, ya sabéis, ¿verdad?, lo que voy a leer, también lo mencionó Fernando, me parece, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si alguien cree que puede ser estar lo suficiente, normalmente adolecemos de lo contrario. No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Bueno, Dios le pone límite, Jesús le pone límite a esas tentaciones y es por su fidelidad que lo hace. Y Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, en su fidelidad, en cuanto a la tentación, le pone límites y nos socorre en ella. Lo mismo que cuando Jesús estaba siendo tentado, hasta que él le habló al diablo con la palabra, ¿verdad? Y le puso en su sitio. Nosotros también tenemos esa palabra, pero en definitiva es Dios, es el propio Jesús el que pone límites a esas tentaciones. ¿Y cómo no hablar de la fidelidad en las luchas? Y luchas de distinta clase. Luchamos contra el temor, ¿verdad? Contra la ansiedad. Pues bien, su fidelidad podemos decir que ha venido a acabar con los sobresaltos. Nosotros en nuestra naturaleza humana seguiremos viviendo los sobresaltos, pero gracias a Dios que podemos estar libres de ellos. Aunque nos corrija y nos discipline, nunca más se enojará con nosotros, ¿verdad? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a Isaías 54, en el versículo 7, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Esta es la obra de redención. Y es por su fidelidad. Lo había prometido y lo hizo. Y no solamente nos estamos en lucha, como digo, por este temor y esta ansiedad, pero también a veces por haber sido infieles, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces somos infieles. Dice en 2 de Timoteo 2, el 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Así que es estupendo esto. Hablábamos de que primero hay que reconocerle la fidelidad como atributo, no exclusivamente por los beneficios que a nosotros nos reporta, pero desde luego los beneficios son inmensos, ¿no? Porque no va a dejar de cumplir nada de lo que nos ha prometido. Y no me estoy refiriendo a esas promesas que a veces creemos que recibimos. Estoy hablando de las promesas de la Escritura, de las escritas, de las que están sustentadas por su palabra. Y también hay fidelidad en el desaliento, ¿verdad? A medida que nos vamos acercando a Dios, que hablábamos de eso al principio, ocurre una cosa y es que es verdad que le vamos conociendo más. Nos acercamos a Él, pero también nos conocemos mejor a nosotros mismos, ¿verdad? A medida que nos acercamos. Y a veces nos asusta lo que vemos de nosotros mismos. A veces vemos cómo somos, cuánto fallamos, cuánto nos metemos en una espiral de la que no somos capaces de salir. Y eso, pues, no sé a vosotros, pero a mí muchas veces me desalienta. Eso de, todavía estamos en esto. Bueno, aún en eso Dios es fiel, ¿verdad? Fíjate que dice, si nos sentimos así, bueno es que recordemos que el fiel es Él y que acabará el trabajo que ha emprendido, porque Él es el que lo ha prometido. Entonces, ya imaginéis lo que os voy a leer, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará. Él os llamó. En este camino en el que os habéis metido, Él os llamó. Tú dijiste sí, pero el que llama es Él. El que te llamó fue Él. Le dijiste sí y Él hará. Él cumplirá los propósitos. Primera de Corintios 1, a la altura del 7, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión con Jesucristo fuimos llamados. Y fiel es el que nos llamó. Así que el temor, el desaliento, todo esto que estamos diciendo que a veces nos priva, son luchas que tenemos, pues está sustentado por su fidelidad. Dice, fijaos, en Hebreos 11:11, dice, hablando de Sara, es verdad que nosotros cuando leemos la historia de Sara, que le había prometido el hijo de la promesa, ¿verdad? Y en el hijo de la promesa todo lo que venía para nosotros, para toda la humanidad. Dice, a veces la juzgamos un poco, ¿no? Porque decimos, bueno, y es verdad que se rió, tardó tanto tiempo en ocurrir, en cumplirse la promesa, que ella mientras tanto se buscó una alternativa, le dijo a Abraham que se acostara con su sierva para tener por lo menos un hijo, porque esto, o sea, se desalentó. Pasó el tiempo y hubo desaliento y hubo duda. Pero lo que la palabra dice de ella en Hebreos no es eso. En Hebreos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recibió la fuerza. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que tuvo desliz, pero la palabra dice esto de ella. Y la palabra es revelada. Esa es lo que yo creo que Dios opinó en definitiva de Sara. Es verdad que mientras tanto tuvo que ser a lo mejor reprendida, disciplinada, llamada la atención, como lo somos nosotros, ¿verdad? Pero era fiel quien lo había prometido. Era lo que ella creía. Y al final, el hijo de la promesa. Y en Filipenses 11:11, Pablo hablando a los filipenses dice, estando por vuestra comunión en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, bueno, que da gracias en sus oraciones, dice, estando persuadido de esto, y no creo que la persuasión fuera precisamente por lo que veían los filipenses, por lo majos que eran, por lo fieles de que ellos eran, hombre, a lo mejor algo sí, pero por lo que estaba persuadido es por otra cosa, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros tenemos esa seguridad y cuando estemos desalentados, pues esto es lo que nos toca. Si hay alguna posibilidad de que podamos ser fieles como hijos, es exclusivamente por su fidelidad. Esa posibilidad descansa y reposa exclusivamente en su fidelidad. Fijaos que no vamos a leer todo, pero en Primera Hora de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón está dedicando el templo, en la oración final ya, dice, cuando acabó de hacer Salomón esta oración a Jehová y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo y hizo oraciones, esté con nosotros nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. E incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Así que Él es el que confirma y Él es el que inclina el corazón. Si hay alguna posibilidad de que tú seas fiel, de que yo sea fiel, es que Él lo es. Y en eso, dice, somos fuertes en Él. pero fuertes no de esto, fuertes en fidelidad, fuertes en bondad, fuertes en amor, fuertes en todo esto. Bueno, tenía algún versículo más por ahí que corroboraba esto. Pero para seguir adelante, sobre todo como decimos en esto del crecimiento, sobre todo cuando la presión aprieta, y desde luego lo hace varias veces en nuestra vida, es imprescindible que conozcamos a Dios, porque es imprescindible que sepamos a quién estamos sirviendo. En el día malo, en el día difícil, es imprescindible que sepamos a quién estamos sirviendo. Y con respecto a lo que hemos estado comentando esta tarde, ¿qué conocemos de Él? Que hace todo lo que dice, que nunca ha roto una promesa, que no dice una cosa queriendo decir otra, que no hay ambigüedad en Él, que no cambia, que lo que ha dicho lo hará. Así que esto nos puede aportar a nuestro crecimiento mucha verdad. Aunque nos parezca así un poquito teórico, si nos pudiera parecer teórico, si captamos esto, si podemos ver los atributos de Dios como formando parte de su esencia, como lo que Él es, y que en eso tenemos la posibilidad de nosotros ser un poquito como Él, pues podremos alcanzar esta dimensión. Y entonces en las dudas y en las dificultades podremos correr la carrera, como decíamos, llegar a la estatura de Cristo. Y decía, despejar las dudas, correr la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos 12:2. ¿Verdad? Así que espero que de alguna forma pues seamos alentados para permanecer fieles o para seguir la carrera, para seguir la carrera. Porque el que lo hace todo, el que ha previsto todo, el que lo tiene todo previsto, es Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Y la fe nos ayuda a verle como fiel, como misericordioso, como inmutable, como todopoderoso, como amor, como bueno, la bondad. Así que, pues seguimos en esta carrera, ¿verdad?